¡Deje el WhatsApp y las redes sociales! ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el Salpicón, hable con Mela.
Ayer, pobre, estaba pegando Gigi, estaba como, ¿verdad?
Se vino arriba, porque no. ¿Y para qué me preguntas a mí si es su programa?
Estaba, sí, es mi programa, no solo es mi sección, es callado, mi programa. ¿Qué? Gracias a mí, conoce todo el mundo el programa El Salpicón. Bueno, vamos con mi siguiente, con mi siguiente invitado, porque hemos tenido varios.
Si usted se desaparece, sí.
Sí, es el niño Álvaro Moro. Es que me cuesta decir el nombre de Álvaro Moro.
Le cuesta por la L, claro, sí. Usted tiene un problema.
Álvaro Moro. Él tiene 27 años. Mira, no, espérate. Álvaro Moro, ¿qué más?
Álvaro Moro Lorenzo.
Lorenzo, porque él tiene madre también. Qué manía siempre de decir el apellido del padre y de la madre, ¿no?
María San Pedro, que no le gusta que le digan el segundo nombre, pero ya su nombre completa es María San Pedro.
San Pedro, qué
y
bonito.
Y el hijo siempre María Lorenzo. Bueno, director de orquesta, músico.
Y solo te llamas Álvaro. No te puso otro nombre.
No, ella quería decirme o Rodrigo Arturo, me hubiese gustado llamarme Arturo, pero bueno, me quedé con Álvaro.
Arturo, nombre de historia también. Exacto. Histórico. Exacto. Claro que sí. Te vas a callar la boca ya que estaba apostillando todo lo que digo. Para eso el chiquillo este que nunca se calla la boca. Cállate.
Perdón, doña
Mía. A ver.
Se parece a mí.
Sí, porque con solo ve, oye, va a seguir, ¿eh? Te lo juro que me quito el zapato y te lo tiro. Con 27 años. Mira, mi niño, tú sinceramente tienes aspecto de persona joven, con 27 años, un chiquillo, pero es que tú por dentro, hablando contigo, pareces una persona mayor.
Bueno, a veces me lo suelen decir, ¿no? A veces no tengo esa percepción, no lo veo yo en mí, pero sí me lo suelen decir bastante eso de que... Y me lo decían de pequeño también, ¿eh?
Que
¿por
sí.
qué hablas con esas palabras tan extrañas? Yo no sé qué palabras.
Sí, sí, sí. Oye, mira, tú has estudiado todo lo relacionado con la música. A mí me apuntó por aquí mi nieto. Dice, he estudiado dirección de orquesta en el conservatorio, por ejemplo, porque ha estudiado montones de conservatorios y todo. Y yo no digo, ¿a dónde va escribiéndome tanto? Si tiene un currículo como una persona de 60 años. Es una barbaridad ese muchacho. Con solo 27 años, ¿cómo has estudiado tanta música? Que estuviste en el Luca Marenzio di Brescia.
¿En dónde?
En Italia, esto me suena a mi italiano, ¿no?
Sí, exacto, sí.
¿Y tú sabes hablar italiano?
Posso parlare un po' di italiano, se voy. Possiamo fare el...
¡Ay, que me vuelvo loca! Chacho, si parece que estaba... Mira, pero a ti los idiomas no se te dan muy bien, porque el inglés a ti... Yo recuerdo cuando tú eras chico que te llevaron a una casa, a una clase de inglés, y en la puertita allí te quedaste, y de ahí no querías salir.
¿Y esa información de dónde ha salido?
Bueno, doña Mela, así que ya no haga falta.
Tú no sabes.
Tú fuiste te llevaron a clases de inglés y tú dijiste que tu inglés no ibas a aprender.
Yo me acuerdo de eso, de eso sí que me acuerdo yo.
¿Qué edad tendría?
Pues era muy, muy pequeño. Sí, era muy pequeño, más de 5 años, ¿no? Creo. Y yo me acuerdo que entré a la clase y la profesora me miraba con una cara de ¿y ahora yo qué hago? Y nada, yo me puse en la pared. Y no me senté, y en toda la hora, y cuando vino mi padre, me encontró en el mismo sitio donde me había dejado, y claro, después...
Eras un chiquillo buenísimo, pero tenías las cosas muy claras, en tu cabecita de niño ya tenías las cosas claras, qué cosa, ¿no?
Sí, puede decirse de sí, ¿no? La verdad es que es una suerte eso de tenerlo siempre claro, lo que uno quiere hacer. Sí. Más o menos también siempre enfocado con el arte, al menos eso es una cosa que yo sí que quería.
Porque todo eso de la música te viene de tu querido abuelo.
Sí, exacto.
Mira la cara cómo le cambió.
Sí, de Juan José Lorenzo Velázquez, sí, exacto.
¿Tu abuelo era músico?
Sí, clarinetista. Él tocaba el clarinete en la banda de Arucas, la antigua banda de Arucas, y también enseñó bastante a bastantes alumnos.
¿Qué recuerdos tienes de él? A ver, cuéntame.
Uf, pues tengo un montón de recuerdos.
Cuéntame.
Los recuerdos más preciados son muchos, son muchos. Cuando yo estudiaba en su carpintería, porque él tenía arriba una carpintería, de todas las historias que él me contaba de su banda, también de cuando íbamos juntos a la ópera, porque yo a los 14 años compré unas entradas para ver, me acuerdo, Henry Clifford de Albéniz. Y
con 14 años. Claro que no. Años. Por internet. Increíble. No, fuiste a la taquilla a comprarlas. O sea,
las compré por internet.
Ya había, bueno.
Ya claro, se compraban. Bueno, tan viejo sí. No soy.
Tienes razón.
Ya se compraban por internet. Y esos momentos en la ópera son todos impagables. Y hay un momento en el que, en el Pérez Galdós, me acuerdo que yo le dije, hablando entre él y yo, le dije, no, algún día estaré aquí en el escenario. Y después, tiempo después, canté en el coro de la ópera y cada vez que salía al público me acordaba de ese momento de bueno, se había cumplido eso.
Maravilloso, ¿verdad? Mm. Mira, y es que es muy gracioso, es que me lo imagino, yo cierro los ojos y me lo imagino a él siendo un niño. Porque tú desde chico, mira, Estrella ya no, tu profesora Estrella, ¿tú te acuerdas? El colegio,
claro.
Ya no sabía lo que hacer con él, porque la tenía amarga. Porque desde chico él quería ser un abuelo.
Bueno,
cuéntame, un abuelo, pero ¿cómo? Pero cuéntame.
O sea, ¿tú querías
eso,
ser abuelo?
Sí,
o sea, ¿querías ser abuelo?
Es
de
que
niño,
me exploto. Ay, es que para comerte a beso.
¿Y cómo era ser como que como en un tiempo?
Él no lo explica ahora.
Pues.
¿Te quieres callar?
Pues la verdad, es que no sé, puede. Yo creo que sería tal el impacto que tenía mi abuelo sobre mí y la admiración que yo le tenía que yo quería ser abuelo. Incluso yo tenía un alma vieja, creo yo. Porque cuando yo fui a mi primera clase de pintura, le dije yo al profesor, a Nacho Ramírez, le dije que quería pintar señores mayores, con barba y bigote. Y yo estaba frito por tener barba y bigote. Era una cosa, no sé de dónde puede venir eso, una cosa muy rara, ¿eh?
¿Tu abuelo tenía barba?
Tenía bigote.
Bigote. Porque tú tienes barba y bigote ahora mismo.
Y bastante cargado que lo tiene. Eres velludo.
Un poquito, sí. Bastante, eso lo saca de mi padre.
Pero mira, no te lo quites el vello, que luego se te entierran los pelos. Yo tengo una amiga mía que se llama Mensa, que nació con más hormonas masculinas que femeninas y tiene exceso de vello, pero una barbaridad, la pobre lo pasa tan mal porque la gente le dice...
Pero tiene que contar toda la retaíla esta toda la semana, de su amiga Mensa.
Que no te quite los pelos, que después se te enquista y son malos pa' quitar. Además, es bonito verte con vello, a mí me gusta mucho.
Mira, hablando de tu abuelo, cuando tu abuelo falleció...
Pues
te
sí,
dolió, porque claro. Tú decías, no se me fue un abuelo, se me fue un amigo.
Claro, 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 claro. Sí, no, sí, se me fue un padre. Era mi segundo padre. Yo, con permiso de mi padre, también casi un primer padre, sobre todo musicalmente, porque yo hablaba mucho por teléfono con él. Y después es muy curioso porque en Italia, hablando muchas cosas con mi maestro, con Pierangelo Pelucchi, él me comenta muchas apreciaciones musicales que ya se las había oído hablar a mi abuelo. Y es en plan, una persona que ha tenido una formación musical un poquito más discreta.
Visionario.
Exactamente. No sé, es como ir descubriendo una persona incluso años después, pero sí, cuando él falleció fue un aprendizaje más.
Y él te llegó a ver...
Qué bonito lo que te acaba de decir, sí. Vaya bofetón sin mano.
porque
chacho, que un muchacho de 27 años te diga, ese un aprendizaje más, chacho, le murió el perro a una amiga mía y está ella tan mal con el perro que tenía 15 años, y ahora me estás diciendo, tú dices, perdona que estoy comparando una cosa con la otra,
no, pero
que te diga la muerte... como un aprendizaje más. ¿Cómo has llegado tú a esa conclusión?
Pues...
¿Cómo
pues,
se llega ahí?
Eso lo pensó él con 2 años ya.
Bueno, se llega... porque todo es aprendizaje. Todo, yo creo que sí, todo. Lo que me ha enseñado la vida hasta ahora, 27 años...
No te quedas allá.
Es que todo es un aprendizaje, sí.
¿Tu abuelo te llegó a ver... triunfar en la música, hacer cosas, dirigir?
Pues dirigir no.
No, te digo
ver
dirigir.
No me llegó a ver dirigir y tampoco tocar alguna que otra vez, sí, tocar sobre un escenario, sí, alguna que otra vez. Me acuerdo que el primer concierto que yo di, no que yo di, sino primer concierto vestido de negro fue en Feaga. Hace un montón de años fue un concierto de Vivaldi. Y fue lo hicimos en versión cuarteto, fue una cosa muy bonita y me acuerdo que lo primero que hice, nada más. Bueno, tengo los mensajes grabados del contestador de aquella época que yo después con el móvil los grabé para tenerlos y todavía eso lo tengo de él preguntándome, oye, ¿qué tal fue el concierto? ¿Qué tal fue el concierto?
Mira, ¿a ti te gusta llevar la batuta siempre en tu vida? ¿En todo?
Pues no la llevo tanto como me gustaría. Porque muchas veces hay que estar cediendo constantemente. Pero bueno, como hay un proverbio
chino. Tú no bajes nunca la cabeza.
Hay un proverbio chino que dice, antes de ser dragón hay que pasar una vida como hormiga. Así que intento repetirme ese mantra.
Este muchacho tiene contestación para todo. Mira, tú te cuidas, te cuidas. No. Te cuidas así, loca, así porque estoy enamorada de... Te voy a decir una cosa, tú te cuidas físicamente, ¿verdad? Porque te veo que estás bien de cuerpo, no estás gordo ni flaco, estás estupendo.
Pues bueno, sí, lo intento, hago bastante ejercicio, estoy yendo a un gimnasio.
¿Sí?
Sí.
Sí, y en la comida
a
también.
¿A bucear?
Sí.
¿A bucear?
Es curioso.
¿Cómo? No te veo, que no que te tocan la cara, mi niño, y te destrozan la nariz.
No, a mí me pegan.
No, por favor, no dejes que te peguen, que te estropean esa cara.
A ver,
que te dan un golpe.
¿Te imaginas?
Y le quita y te aplastan toda. No.
Haciendo voceo con música clásica. ¿Eso se puede?
Pues no, ahí no se puede, la verdad es una cosa que sufro, pero cuando yo voy al gimnasio, mi compositor favorito es Mozart. Los conciertos para piano de Mozart.
¿Te pones a Mozart en los auriculares mientras haces gimnasia?
Sí.
No, mientras vocea, que no es lo mismo.
Lo típico. Lo que hace cualquiera, ponerse a Mozart en el gimnasio.
Sí, claro.
O también escuchaba charlas de, yo qué sé, la vida de Dante o cosas así, yo qué sé. Así aprende uno mientras...
Sí, yo cuando era una chiquilla hacía atletismo, escuchaba bandas sonoras de películas. Así nunca corría nadie, así dice, ya va, vete más rápido. Digo, claro, iba tan despacio porque...
Usted pone Sálvame cuando va, va a caminar.
Mira, mi niño, para que coja fuerza, a mí se me da estupendo las lentejas. Te voy a hacer un potajito de lenteja.
Qué rico.
Yo creo que eso, vamos.
¿Qué te pasa? Ya le cambió la cara.
Qué va, ni el mejor chef del mundo podría hacerme sus lentejas reinventadas. Qué va.
¿No te gustan nada las lentejas?
Pero
no puedo.
¿Por algo es?
No sé.
Hay que indagar en ahí. Algo es. Alguien te hizo a lo mejor un potaje de lenteja cuando lo probaste por primera vez y no te gustó. ¿Quién fue?
Yo sería mi madre, seguro, pesada siempre con las lentejas. Sí, y después, lo peor de todo es que las lentejas son tan famosas que te dicen, ¿por qué no has probado mis lentejas con chorizo? ¿No has probado mis lentejas? Que no me gusta. Se acabó.
De ninguna
claro,
forma.
Que no hay manera.
¿Y qué es lo que más te gusta comer? Así te invita, que dices tú.
Venga.
Yo diría el nombre, pero no se puede por la radio. Comida de papas fritas y huevos fritos.
Comida basura.
Comida basura.
Huevos fritos y papas fritas.
Huevos fritos y papas fritas. No. Comida de macho de la cabra.
¿Sí?
No vamos a decir.
¿De cabrón, eso?
De cabrón.
Exacto, de cabrón.
Ah, nunca lo había oído eso. A ver, que las papas fritas y huevos fritos son maravillosos.
Y moja con pan huevos fritos.
Eso sí también. Lo que pasa es que me gusta comerme las yemas enteras. Y la fabada también, la comida asturiana, es una cosa que de verdad me...
Que tu padre es asturiano.
Sí, exacto. De ahí viene, sí.
Ay, la no fabada. Comas eso, que después
tu padre es más cocinero, ¿no?
Te da un montón de gas.
Mi padre, sí, también, sí. Bueno, él siempre. Yo lo que recuerdo siempre haciendo esos comistrajes y la fabada se le da.
Espérate, yo cayendo. Es que él es el hijo de Manolo,
De Manolo Moro.
Tu padre también. Mira, tu padre cuando se pone a hablar, vuelve loco un sordo.
Sí.
No, y Mari también habla, ¿no? Los dos son habladores.
Es un montón de despistados, porque yo lo he visto, y no te rías, Iván, porque yo lo he visto, a Manolo yo lo he visto, y digo, adiós, Manolo. Y él a veces va a su bola, él pensando, sí.
Ahora, fíjate que yo, que conozco a tu padre hace 25 años.
Habla
un
montón.
Yo conozco a Manolo hace 25 años, y siempre habla de ti, su hijo músico, su hijo que está estudiando música, presumiendo. O sea, yo creo que tus padres te han apoyado a muerte.
Sí.
Porque no todos los padres conciben que un hijo sea músico, actor.
Pero que no es un músico cualquiera. ¿Me puedes decir de estudios de música? No me vas a decir todo lo que estudias porque nos da la una del mediodía. Pero... ¿Cuánto estudias tú? ¿15, 20? No sé.
Bueno, yo siempre... Música he estudiado toda la vida. Pero...
¿Toda la vida? Es que tiene un currículum que enorme, una cosa enorme.
Tampoco. Podría ser más grande. Me gustaría hacer más cosas.
¿Y pasaste mucho tiempo en Italia?
En Italia, pues por cuestiones del COVID, de hecho, parte de formación presencial y también formación online, y después también yendo alguna que otra vez allí. Pero bueno, he estado un año en total.
O sea, has estado más tiempo aquí.
¿Cómo ves la vida tú?
¿Cómo veo la vida?
Sí, sí. Me voy a poner profunda.
Pues, eso es una pregunta difícil. Veo la vida pasar.
Te lo voy a poner más fácil. La juventud, gente que tiene tu edad, con 25, 26, 27 años, ¿cómo ves? ¿Crees que a lo mejor están perdiendo mucho el tiempo?
Pues yo creo que en general sí. Yo veo que estamos un poco perdidos. Voy a poner ¿no? Estamos un poco perdidos en general. Tanto exceso de información, tanto es una lluvia constante. También los medios, cómo pueden llegar a controlar, ¿no? Cualquier cosa. Estamos un poco perdidos. Hay tanta oferta de todo que ya es como cuando van a un restaurante. Y bueno, eso se ve. Yo creo que tienen más capacidad de decisión las personas mayores que van a un restaurante que dicen, yo quiero esto. No, nosotros empezamos a leer la carta, le damos la vuelta, la leemos en alemán y en italiano por si acaso nos gusta más el nombre, y si está en armenio también. Pero sí.
¿Y por qué crees tú que hay tantos problemas de psicológicos hoy en día?
Pues,
con él puedes hablar de cualquier cosa.
Ya la veo, pero vamos a hablar de su vida.
Yo intento dar mi opinión. Lo que pasa es que no soy psicólogo como para saber por qué pueden haber tantos problemas.
Si tanta gente joven con tanto comedura de cabeza.
Yo creo que es la cantidad de opciones que hay. Hay tantas opciones. Antes, si eras hijo de un carpintero, lo más probable es que fuese carpintero. Y eso está bien. Es decir, ahora hay demasiadas opciones, te ponen una bandeja, te dicen desde pequeño, te puedes comer el mundo. Y entonces ya mi profesor Pelucchi me dice, yo le digo, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro. Y dice él, Álvaro, ¿cómo te vas a comer un elefante? Poco a poco. Yo creo que se afronta mal. Te ponen en bandeja todo y después tú lo quieres todo.
No comes nada.
Exacto.
Sabes que el apellido del profesor es muy gracioso, ¿no? Pelucchi. ¿Sabes que lo dice?
Sí. Es como los pelucos. Peluco era...
Los pelucos son los relojes buenos en su barrio.
¿Qué ves en la tele tú? Porque mi nieto me estuvo buscando, dice, que vio cosas en el...
Facebook, en el Facebook.
Eso ahí. En el Caralibro. Sí. Vio de Cuarto Milenio, La que se avecina, El hombre y la tierra. ¿O eso lo pusiste tú por quedar bien?
Eso es más viejo ya, pero sí.
El hombre y la tierra.
El hombre y la tierra, sí.
¿Tú no naciste cuando se murió Félix Rodríguez Lafuente?
Lo que pasa es que, claro, el internet.
Eso quedó, claro.
Nayantina.
Siempre sí, me acuerdo que fui a una comunión ese día, fue un domingo.
Sí,
fui a una comunión. Nosotros, y tú. Cuando vine a la comunión. El atleta estaba hablando que se había muerto, fue un disgusto.
¿Te gustan los animales?
Sí, me gustan mucho.
¿Pero y ahora qué ves en la tele? ¿O ves plataformas o internet o no ves
pues
nada?
Pues yo sobre todo plataformas, la verdad.
¿Pero qué ves? ¿Qué ves? Cuéntame.
Series. Cuéntame, no lo veo. Pero veo series.
¿Y qué serie estás viendo?
Documentales.
¿Qué estás viendo? ¿Qué serie estás viendo?
Pues yo estoy enganchado a una que se llama Ozark. No sé, me gusta mucho todos los documentales también, ahora que están apareciendo todos estos documentales en Netflix sobre asesinos y cosas de esas.
Eso es lo que me gusta.
Ópera también, clarísimo.
¿Y cuando
nadie ha caído que ha hablado en inglés? Killer.
¿Tú?
Killer.
¿Usted habla en inglés?
¿Killer qué?
Sí.
Se escribe Killer.
Asesino.
Claro. Entonces lo dije.
Pero
bien.
Tú sabes, o sea, que no quisiste ese chico. ¿Cómo se llama la profesora de inglés? Jenny, ¿cómo se llamaba? Killer. La profesora de inglés. No lo tenía apuntado.
No, Estrella no es, no, era del colegio.
Era una extranjera que estuvo. Bueno.
Uy, qué va, Leslie, no me acuerdo.
Leslie. Sí, era con él.
Como una muñeca.
Con el perdón, pero tú aprendiste inglés después, ¿no? Que no quisiste con Leslie.
No, la muñeca era Nancy.
Sí.
No, pero había una muñeca que se llamaba Leslie.
Yo qué sé, hay un montón de muñecas.
Las clases con Leslie me sirvieron para darme cuenta de que a mí también me gusta mucho dibujar y crear ilustraciones, que no las publico ni nada, pero me hacía reír, porque ella me puso una carita triste en un ejercicio, como que la había hecho mal, me puso la carita triste, y entonces yo le empecé a dar vueltas, y mientras ella explicaba, le dibujé, como la carita triste estaba arriba a la izquierda, le puse unas lágrimas hacia abajo, y entonces como las lágrimas llegaban hasta abajo, después dibujé un mar, y después en el mar dibujé un velero. Y esa...
¿Pero cuántos años tenía cuando hiciste eso?
Pues no sé, era muy pequeño.
Ah, pero el velero...
la dejaste y no le entregaste el examen otra vez, porque la dejas loca, vamos.
Sí, oye, lo de la batuta, a ti no te ha dado la impresión, Daniel, a ti también, Iván. Se llama Iván. Se me fue ahora el
Iván Maifo. Acosta, sí.
¿No te da la impresión de que tú coges una batuta, tú te pones delante? A mí sí, de toda la vida. Tú te pones así delante y sabes manejar orquesta.
Y la
¿sabes?
Orquesta te va a hacer caso, ¿no?
Así.
Sí, la sensación esa.
Y después trombón atrás, así. Y después el otro que toca los platillos. Tú haces así, venga. Y tú te
pero una batuta así, sola, doña Mela. Tiene la dos, una batuta sola.
¿Por qué utiliza una? No, utiliza dos manos, ¿verdad?
Los dedos y la batuta.
Se puede. La dirección de coro es sin batuta. Y, por ejemplo, los directores rusos dirigen sin batuta, pero la batuta se puede emplear sobre todo para el foso del teatro. Al ser blanca, se ve mejor el gesto.
Ah, vale. Eso
adelgaza.
Pero lo que dice doña Mela...
Sí, eso adelgaza.
Tiene razón. Sí, bueno,
yo he visto a directores de orquesta enchumbados en sudor.
Yo verdad que también lo que dice doña Mela, mire, ahí vamos a coincidir.
Que sí, es verdad, todo desde Gigo.
Yo creo
todo.
Que ellos saben tocar eso sin director también, no sé.
Pues no, fíjate, ¿no? Hay repertorios que no.
Muy buena la pregunta.
¿Sí?
Porque si uno siempre
no sé, porque vos ves la bala.
Esa sensación, pero sí, no, como uno lo entiende.
Eso se estudia, claro.
Muy bueno.
Yo es que lo más músico que sé toca la maraca, vamos, que tampoco... Y desafino toca
y la bien difícil es que eso la maraca.
Sí, me imagino, claro.
Pero responda esa pregunta, a ver, por favor.
Pues, vamos a ver, la dirección de orquesta nace sobre todo a partir de Beethoven, cuando se necesita... que haya un maestro que concierte, un maestro concertador que dirija los instrumentos, porque hay tantos compases de espera que hay algunos músicos que necesitan que alguien les dé la entrada. O en la ópera, por ejemplo, alguien que lleve el tiempo, alguien que medie entre los cantantes que están sobre el escenario y los que están en el foso, porque eso es un rollo. Los cantantes que están detrás del todo y después los músicos que están en el foso... Cuando uno
en el foso son los que están en la punta abajo. Exacto. ¿Y por qué
delante
están
del
metidos
escenario.
Ahí
espere,
abajo?
Para no ocupar el escenario. Bueno,
¿y por qué no si son, forman parte del equipo?
O depende del espectáculo. Claro, de bailarines.
Porque no se tienen por qué ver. Tiene que escucharse la música de fondo, la de la orquesta. Pues hay un receso, hay un retardo. Y entonces el punto de referencia es el director. Porque si tú te fijas en la orquesta... Luego, la percepción fuera es que están a destiempo. Y es una ciencia eso, es muy difícil.
Oye, no sabía lo de
o sea que a lo mejor si no está el director, aquello suena a cacharro.
Exacto, si no está el
director,
si pasase cualquier cosa y el director no estuviese, la persona que cogería el mando sería el primer violín, el concertino. Que históricamente...
El sustituto natural, el primer violín.
Exactamente, que históricamente ha sido el director siempre. Antes, en la época de Mozart, el que dirigía era el primer violín.
Madre mía, es un mundo lo que no sabe.
Entonces tú llevas bien el retardo, el sonido del retardo. ¿Eres capaz de hablar con retardo?
No, eso no. Eso sí que no, eso es distinto. Pero en la ópera...
El oído ya tú tienes el oído ya... Ya lo tiene ya arreglado a eso.
Claro, lo que pasa es que hablar con retardo yo creo que es más complicado. Una cosa es hacer música y otra cosa es intentar explicar una idea, ¿no?
¿Qué es lo más grande que has hecho hasta ahora? No lo más grande de tamaño, sino que tú de lo que más satisfecho estás.
¿De lo que más satisfecho estoy? Pues la verdad, yo soy tan inconformista que digo, podría haberlo hecho mejor.
Siempre.
Pero yo creo que de haberme ido a Italia y de haber aprendido a dirigir con mi maestro y un proyecto en el que estamos...
Pelucci.
Sí, Pelucci, exacto. Pelucci.
Pero Pelucci.
Pelucci, porque como lleva 12, hay que... De un proyecto con Pelucci que estamos rescatando una ópera de un compositor italiano, de Donizetti, y esa ópera no se interpreta desde su estreno. Entonces, cuando se estrene, será el... ¿cómo se dice? Ay, que se me van las palabras. el otro del nuevo estreno.
Un estreno Stammer, mundial.
El último que queda de este compositor.
A mí me venía la hostia, pero...
¿Qué será la hostia? También será la hostia, claro.
Me venía esa palabra.
Pero no la palabra.
Depende, la palabrota es según como uno lo mire. Porque si uno lo mira como expresión, no pasa nada.
Esperamos,
si lo mira
esperamos
como,
también,
como una palabrota, entonces sí, es como depende cómo tú afrontes las cosas.
Y esperamos también que la nueva edición de esta partitura esté dedicada a la reina de Inglaterra. Así que,
a la de ahora.
A la de ahora.
A la de ahora ya de hace un siglo. A exacto. La misma, que ya es la misma hace 100 años.
Sí, casi como las cucas, tú la plata y sigues caminando.
La misma, vamos.
Mira, otra cosa. Ay, ay, la pobre vieja. Esto...
Sí, porque usted es una niña, venga.
No, perdona, pues no me ve los pechos. Mira, ¿a dónde, hasta dónde tú quieres llegar en esto? Porque, claro, estudias música... Todo esto, eres director de orquesta, que suena eso muy fuerte, pero después, ¿qué hay más arriba de director de orquesta para uno aprender?
Pues,
¿o saber?
Siempre hay más, siempre, la música es una cosa tan amplia, que estudies lo que estudies, siempre va a haber un campo que uno no conoce. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo ahora música moderna y me gustaría acabar los estudios de clarinete y seguir, quién sabe. Y estudiar otras cosas que no tengan relación con música. No sé, mi idea es esa, seguir formándome y ver qué es lo que pasa. Lo que me gustaría hacer y lo que me gustaría llegar a crear mi propia obra, un gran corpus de obras, de escritas que bueno, que dentro de 100 años, 200 años digan, no, está el compositor majorero Álvaro Moro. Y,
me sí. Da la impresión que eso tienes algo ya.
Un par de obritas, sí.
Lo sé, que lo tienes ahí y algún día será muy grande, ¿eh?
Pues Álvaro Moro, sí. Director de orquesta, músico,
ya,
y además...
¿Cómo lo sé? Porque yo sé muchas cosas.
Ya veo ya demasiada.
Y me encanta ver el risito ese que tiene en la frente. Sí, ¿quién te vería ahí con la batuta? Bing, 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 bing. Y el rizo es así.
Usted no lo ha visto, yo lo vi hace mucho cuando se estrenó.
Mi arma. Tus padres tienen que estar seguros y tu hermano también. Muy orgullosos de ti porque no es para menos.
Y por cierto, que ahora es un programa...
Está bien hecho, ¿eh? Te hicieron bien.
Me deja hablar.
Bueno, te lo digo yo a ti.
Si no le importa, me deja hablar.
Si yo te contara. Pues,
Doña Mela.
Yo estuve hablando con tu padre.
Que tenemos que terminar.
Tu padre me estuvo contando de...
Que le va a estar contando nada, que se calle ya.
Mentira, pero da igual. Pero
que digo que Álvaro, además de todo esto, hace un programa Radio Sintonía en sintonía, Intermezzo. A ver, porque yo no soy italiano. Dilo bien tú.
Intermezzo en sintonía.
Intermezzo. Es que no ves, no sí. Doy con la una, me con las chenes, con las cenas y con nada.
Me viene de red. Mira, tú te vienes esta noche con Mensa, con Jason Travieso. Nos metemos atrás, en la parte de atrás del coche. Y te me viene y nos vamos todos juntos.
No voy a ver los coquillos hoy.
A beber cerveza, a ver los años chen, como
la fiesta ochentera.
Ochentera.
Sí.
Ochentera.
Yo les acompaño, pero cerveza no bebo.
No bebe.
Coño, ¿y qué bebe entonces?
Agüita. Y appetizer.
Ay, que después te me pones a virutar detrás en el coche. Me digo, ya está aquí otro ranito. Sí, bueno, no importa.
Oye, Álvaro, Doña Mela, gracias.
Mira, ¿y no te beberías una
Doña
agüita
Mela,
de nosotros?
Doña Mela, gracias.
Dale, dame una agüita de
que
nosotros.
No quiere.
Se llama Juana.
El chiquillo sano.
Pero que es una agüita de le metemos una hojita de Juana dentro.
Ay, Dios mío.
Y lo veo con los coquillos llevándola ahí arriba con la batuta. Manolo, déjamelo esta noche.
Tire.
Manolo, que se viene con nosotras, con
él
mi
es
amiga
grande,
Mensa y todo.
Doña Mela, tire. Gracias.
Mira, mi niño, te quiero mucho. Vale, ya, que
gracias.
Lo sepa. Y serás el día de mañana un gran maestro de orquesta. Se dice así, ¿no?
Sí, esa.
Un gran maestro de orquesta, porque lo que te propone lo vas a conseguir seguro.
Muchas gracias.
Está hablando de la.
Bueno.
Tienes que hablar con.
Venga,
gracias,
adiós.
Por venir, con
Mela.
Respeto.
Tire,
Daniel,
que vamos a despedir el programa.
Venga, chao, vámonos.
Ya está, escándalo.
Melo, calla la boca.
Bueno, Rosy, pasa, Rosy. Y Álvaro.
Pasa, Rosy.
Gracias por prestarte este juego.
Gracias.
¿Cuándo te escuchamos en Radio Sintonía? ¿Te podemos escuchar?
Pues los jueves a las 11:30, hablar un poquito de música clásica.
Los jueves a las 11:30.
Qué bonito eres, eso te lo digo yo.
Álvaro Moro.
Gracias.
Éxito, venga, gracias.
Gracias a ustedes.
Iván Acosta, gracias a ti por ponernos la música y estar pendiente de todo. El hombre pulpo. Y Rosy, nos vamos hasta el sábado.
El hombre pulpo, dice.
Entonces, este hombre, teléfono, graba, no sé qué.
¿Cuántos rejos tiene? Bueno, me voy a callar. Me voy a callar.
Rosy, hasta el sábado.
Hasta el sábado, que el cuerpo
aguante. Será 28 de mayo, fin de semana intenso.
Que te calle, que no me recuerdo.
Con el Día de Canarias, el Valle de Taifa, la Feria de Artesanía.
Que hay cuerpo para esto y para más.
Eso
sean
es.
Felices,
hay
señores.
Espalda ahí.
Venga, vamos
que
allá.
Que disfruten del fin de semana. Gracias.
Besito.